Las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al enfoque de este viernes, de este 6 de septiembre de 2024. Ya es viernes, el primer viernes de la vuelta de vacaciones. Madrid pues ya está a tope, ya se nota. Si entras en la M30 a la hora de comer o a primera hora, pues ya van los coches parados porque ya hay atasco. Si vienes por la M40 por la tarde también se nota el jaleo. Lo que en agosto pues tardábamos 15 minutos en hacer, pues ya tardamos por lo menos media hora. Siendo viernes, los que hemos estado en Madrid en verano, pues nos costaba muchísimo, ¿no?, encontrar gente por aquí para hacer algo, para salir a tomar algo. Y hoy ya, gracias a Dios, o no, según para qué, pues el viernes por la tarde-noche ya no tenemos ese problema. Madrid ya en Madrid, básicamente, con sus cosas malas, pero con sus muchísimas cosas buenas que lo tiene. Además va a empezar ya el curso y muchos universitarios que vienen para acá, que van a estar por primera vez en Madrid, y bueno, pues también lo van a pasar bien, que se lo merecen, y estudiar, eso es lo primero. Hasta las 9 vamos a contar noticias, también vamos a hablar de ciencia con José Manuel Nieves, a escuchar música americana con Manolo Fernández. Nos va a traer algunos artistas que van a actuar aquí en la capital en los próximos días, en los próximos meses. Eso ya será a partir de las 8 de la tarde. A las 7 y media, el enfoque del deporte, como siempre, y hasta entonces, noticias. Todos a una contra la financiación singular que Pedro Sánchez le va a entregar a Cataluña a cambio de seguir viendo amaneceres desde la Moncloa. Viernes de conjura en el Partido Popular con Núñez Feijóo a la cabeza. Él y sus primeros espadas regionales pues han pactado un documento reivindicativo para frenar ese cupo catalán y para que la financiación autonómica, que ha de renovarse, esto es así, pero no solo para Cataluña, sino para el conjunto del país, se negocie, pero en foros multilaterales. Flor Carazo.
Rechazan Alberto Núñez Feijóo y sus varones territoriales negociar la financiación autonómica de forma bilateral. Exigen a Sánchez ceñirse a la multilateralidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Han firmado un documento en el que piden la celebración de la conferencia de presidentes y una inyección de 18.000 millones de euros, además de un fondo transitorio.
Desde las comunidades autónomas, todos los presidentes renuncian expresamente a caer en una bilateralidad tramposa en lo que se refiere al sistema de financiación. Demandamos que el Ejecutivo ponga de inmediato a disposición de las comunidades autónomas 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation que no ha sido capaz de ejecutar.
Los populares reclaman al gobierno que dé marcha atrás con el cupo independentista y se comprometen a consensuar un nuevo modelo de financiación basado en la igualdad y la solidaridad.
Todos a una. Exigimos, en primer lugar, que se abandone el cupo independentista, que los recursos públicos se distribuyan de forma justa y que los españoles seamos iguales ante su gobierno y ante los recursos públicos, porque no es admisible que este gobierno pretenda que los españoles vivan de las sobras de sus arreglos con los independentistas.
Feijóo advierte de que el pacto entre el PSC y Esquerra busca la financiación del procés y que no soluciona los problemas de los catalanes, sino los de los independentistas.
La voz cantante esta mañana pues, la ha llevado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque ayer se le adelantó en esta materia la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, después de que Pedro Sánchez pues, ofreciera reuniones individuales a los regidores autonómicos españoles, casi todos del Partido Popular. Dice Ayuso que o van todos juntos, una conferencia de presidentes, o que no vaya ninguno. Se lo pedía, por favor, no vayáis solos. Vamos juntos, vaya y Pedro os engañen, os venda la moto. Que eso ni de broma, Begoña Alarcón.
Vamos todos a una, dice Ayuso. Los presidentes populares no caerán en la trampa de Sánchez porque les quiere llevar a la Moncloa uno a uno con engaños y para ofrecerles un dinero que no tiene mientras construye el Estado catalán. La presidenta madrileña afirma que no hay cabida para reuniones bilaterales en lo que concierne a la financiación autonómica. Los foros deben ser multilaterales y transparentes.
Todos los presidentes lo tenemos claro. Mientras no haya una reunión conjunta, una reunión entre todos los presidentes autonómicos, en conferencia de presidentes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no vamos a caer en la trampa de Sánchez y a hablar por partes acerca de lo que es de todos. Y primero porque nos van a engañar, que es lo que siempre pasa cuando uno habla con el presidente. En segundo lugar, el presidente Sánchez está prometiendo el dinero que no tiene y que no va a haber en la caja común.
Deja en el aire asistir a Moncloa para tratar otras cuestiones como la crisis migratoria o las cercanías. En lo que a la caja común se refiere, Madrid es, recuerda Díaz Ayuso, la región que más aporta, la más solidaria y seguirá siéndolo porque está al servicio de España.
Esto hoy, viernes, reunión a lo grande en el Partido Popular y mañana, sábado, reunión a lo grande en el Partido Socialista, comité federal en torno a la figura del líder, Pedro Sánchez, en mitad del conflicto interno que se ha generado en el PSOE a cuenta de lo que venimos contando, ese regalito fiscal o regalazo fiscal a Cataluña. Varias federaciones del PSOE ven en ese pacto con el separatismo catalán un tiro en el pie de cara al futuro en unas hipotéticas elecciones generales que podrían adelantarse si efectivamente los presupuestos a día de hoy no salen, si efectivamente no salen tampoco a futuro. Y en nuestro caso, en Madrid, también sobrevuela otra amenaza o un rumor, cada uno que lo entienda o que lo llame como quiera, de que Pedro Sánchez haga una purga en aquellos directivos, aquellos equipos directivos de las federaciones socialistas que no están en sintonía con su acción política. Y está el rumor, corre el rumor o la amenaza de que Juan Lobato pues salga del PSOE de Madrid. Pepe Frutos.
Juan Lobato, a raíz del cuestionamiento interno a su labor como líder del PSOE de Madrid, sostiene que está recibiendo significativos apoyos de militantes y de dirigentes socialistas, tanto madrileños como del resto de España.
Yo es que soy muy transparente y yo lo que siento lo digo y bueno, pues eso también la gente lo agradece y lo devuelve también con amor y con cariño, que es lo que estoy sintiendo de mucha gente en Madrid, y es verdad que como preguntas también fuera de Madrid.
¿Y entre esa llamada de dirigentes del PSOE?
Sí, claro, de dirigente del PSOE, de dirigente del PSOE y de amigos, sí.
Admite, eso sí, la posibilidad de haber cometido errores.
Pues posiblemente, ¿no? Que en algún momento podamos dar pasos, como digo, más audaces, más ambiciosos. No, eso no lo niego, ¿no? Pero sí que creo que, hombre, que el trabajo que hemos hecho, que la posición política que hemos ganado en Madrid es suficientemente importante como para tener una continuidad en el proyecto.
Un cambio, dice, daría al traste con la consolidación de ese proyecto.
Los críticos con Sánchez por su relación estrictamente mercantil, digámoslo así, con el independentismo, también suman a la financiación singular la ley de amnistía, que está siendo perseguida, está siendo atacada por el Partido Popular desde los tribunales. Eso sí, ha presentado un recurso Feijóo ante el Tribunal Constitucional, cuyo presidente, Cándido Conde Pumpido, puesto ahí por Pedro Sánchez, este detalle es importantísimo, pide respeto a sus decisiones.
Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que resuelva el Tribunal Constitucional. Por ello, el Tribunal merece y reclama el máximo respeto político e institucional a sus decisiones y a su independencia.
Vamos con otros asuntos. En las últimas elecciones europeas vimos aflorar una nueva formación política. Se acabó la fiesta, así se llama, comandada por un personaje salido de las redes sociales y que ha estado también en el entorno de algunos partidos políticos como asesor. Es Alvise Pérez, que pese a haber estado varias veces en plazas de toros, en espectáculos taurinos, participando activamente en manifestaciones a favor de la tauromaquia, ha estado también en fiestas privadas, en fincas ganaderas, con toreros, con empresarios, con ganaderos, con gente del toro, pasándoselo muy bien, además, y presumiendo de ello en redes sociales, escribiendo comentarios a favor de la tauromaquia. Ahora le ha dado por decir que los toros son barbarie. Ayer se celebró la Comisión de Agricultura en el Parlamento Europeo y Alvise después salió en un vídeo que pone en Telegram, que es la red social en la que se comunica con sus seguidores, diciendo que había votado en contra de conceder unas ayudas a los ganaderos que crían el toro de lidia, que entre otras cosas contribuyen a mantener un ecosistema único en el mundo, sin el que no se entendería España, que es la dehesa, por no hablar de la cantidad de familias, empresas que viven del trabajo de estos ganaderos, de la economía. Pero la realidad es que no se votaba nada de eso. Alvise, pues fiel a su modus operandi, mintió otra vez. César Abadía.
Desde el mundo del toro han querido dejar claro a Alvise Pérez que Europa no da ninguna ayuda económica a ningún tipo de espectáculo taurino que se hace en nuestro país. Las ayudas vía PAC son destinadas a agricultores y a ganaderos como al resto del bovino extensivo europeo. Nos lo explica a Onda Madrid el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos.
Comunidad Europea subvenciona a la agricultura, a todo particular, a las ganaderías de bovino, de caprino, todo tipo de básicos que son imprescindibles y yo creo que debería de estudiarse más a fondo antes de hacer declaraciones tan sacadas de contexto y de la realidad de lo que agricultura, Europa, referente a España y a cualquier Estado miembro, supone.
Dentro de la PAC no pueden ser discriminados los criadores de toros de lidia respecto a otras actividades ganaderas. Se vulneraría el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y si vas contra la PAC, irías contra todo el campo español. Por tanto, Bañuelos abre la puerta a dialogar con Albise y acercar posturas.
Estamos a disposición del señor Pérez para informarle y para aportarle todo tipo de documentación y la exactitud de la vinculación no existente entre Europa y tauromaquia.
La última reforma de la PAC se hizo en 2021 y la normativa actual va hasta el 2027. Ahora lo que se está negociando, de vital importancia para el campo español, es el reglamento financiero que establece las pautas económicas a llevar a cabo entre 2027 y 2031.
Gracias, César. Hablando de toros, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, una minucia en términos presupuestarios de las cuentas del Estado, 32.000 euros, con la que no se pagaría pues ni un cuarto del caché de una figura del toreo. Dice el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que esta decisión está basada en una consulta pública que cuenta con el 90% del apoyo ciudadano. Por favor, si alguno de ustedes le han consultado sobre esto, que nos llame, porque vamos, le hemos preguntado a mucha gente y a nadie le han consultado. Bueno, ya que hemos ido al Parlamento Europeo, nos quedamos fuera de España, información internacional. ¿De qué se habla este viernes en el mundo, María González?
Primera dimisión en el gobierno italiano de Meloni. Renuncia el ministro de Cultura por el escándalo con su amante, una influencer italiana, a la que llevaba como asesora actos oficiales y a la que supuestamente pagaba con dinero público. Y continuando en Italia, el Ayuntamiento de Roma estudia la posibilidad de cobrar las visitas, en principio, en la Fontana de Trevi para evitar la aglomeración de turistas. Sería un pago simbólico, una especie de entrada, la cual habría también que reservar. Más detalles, corresponsal en Italia, Manuel Tori.
Sí, el Ayuntamiento de Roma calcula que el año que viene llegarán aquí unos 30 millones de personas para el jubileo católico. Y uno de los puntos turísticos clave es la Fontana de Trevi, que ya hoy en día es objeto de críticas por la dificultad que tienen los turistas y los romanos para visitarla. Por esta razón, el alcalde de la ciudad, Roberto Gualtieri, ha anunciado que su administración está estudiando la posibilidad de hacer pagar un ticket para visitar la conocida Fontana de Trevi, donde algunos de sus colaboradores hablan de un precio que rondará entre 1 y 2 euros. Esto debería regular de alguna forma más ordenada los flujos dentro de la plaza, aunque todavía no se tienen detalles concretos de la logística de la propia medida. La iniciativa no está exenta de polémica, porque en cualquier caso hablamos de pagar por visitar un monumento presente en un lugar público, donde, por ejemplo, Venecia en los últimos meses ya ha llevado a cabo una medida experimental, no sin polémicas, para visitar la isla por un coste de 5 euros. Lo cierto es que Roma lleva siglos acostumbrada a recibir peregrinos por un lado y por el otro también vive la masificación turística de la actualidad, pero la posible unión de ambos fenómenos en el jubileo católico el año que viene podría convertir en un auténtico embudo uno de los monumentos más simbólicos de la capital italiana.
En Estados Unidos, detenido y acusado de asesinato el padre del alumno que mató a 4 personas en un instituto en Georgia. La policía lo culpa por suministrar el arma al menor de 14 años. Se le acusa de 4 homicidios involuntarios. Podría enfrentarse a 108 años de prisión, mientras el menor se le juzgará como un adulto porque la ley contempla que los jóvenes entre 13 y 17 años que cometen un delito grave automáticamente pasan a ser juzgados como adultos. Y un activista estadounidense es asesinada por los soldados israelíes durante la protesta semanal en la aldea de Beta, al sur de Cisjordania, mientras en el norte las tropas de Israel se retiran tras 10 días de ocupación, dejando más de una veintena de muertos.
7:14 de la tarde, minuto de silencio esta mañana en el Ayuntamiento de Madrid en recuerdo, en homenaje a la mujer asesinada recientemente en Vallecas. Como es habitual, pues últimamente la noticia no ha sido únicamente ese minuto de silencio. ¿Qué ha pasado, Mar García?
En el silencio, un reproche del alcalde Martínez Almeida al delegado del Gobierno por dudar de su implicación contra esta violencia y también por su ausencia.
Es que hubiera estado encantado de que el delegado del Gobierno aquí hoy hubiera cumplido con el compromiso adquirido de venir a este minuto de silencio. No hubiera tenido ningún problema. Y, sin embargo, el delegado del Gobierno ayer aprovechó ese acto para, a mí, de forma burda y vulgar, atacar a la comunidad y al ayuntamiento.
La respuesta de la socialista Reyes Maroto.
Lo importante hoy es cómo ponemos freno a esta lacra que supone la violencia contra las mujeres. De eso es de lo que tenemos que hablar. hablar hoy y no de chiquilladas, de tonterías que al alcalde le suelen gustar para desviar la atención.
Desde Más Madrid, su portavoz Rita Maestre.
Es evidente que tenemos que hacerlo más y tenemos que hacerlo mejor. Y eso también implica al ayuntamiento y que no estamos haciendo suficiente porque nos faltan 3 vecinas en lo que llevamos de año.
Y en la foto, sin compartir pancarta, Vox y su concejala Carla Toscano.
Y a los buitres de otros partidos, pues ya les dejamos que pongan ellos las etiquetas ideológicas aprovechándose de las tragedias.
En Cibeles, reproches políticos y solidaridad con las víctimas.
Vamos ahora al hospital Isabel Zendal, enfermera Isabel Zendal, que cuenta con un nuevo laboratorio de salud pública, es pionero. ¿Y para qué sirve? Para detectar virus y bacterias que pueden complicarnos y mucho la vida, así literalmente seco la vida a cualquiera de nosotros. Quique Díaz.
Con una tecnología y una maquinaria de última generación, pionera en la Comunidad de Madrid, trata de aportar información técnica a la Dirección General de Salud Pública. Previene enfermedades que pueden circular por la región, como la viruela del mono, el sarampión o la rubeola, y analiza los riesgos que puedan provenir del agua o los alimentos. María del Mar Carretero es la directora del laboratorio.
Es un laboratorio que se diferencia de los laboratorios que presten un servicio asistencial. Hacemos una parte muy importante para la salud de los madrileños, que es el control oficial, el análisis de los alimentos y de las aguas en la Comunidad de Madrid.
Marta Pérez Aveledo es la farmacéutica jefe de microbiología.
Las PCR a tiempo real, pues, aunque ya han dejado de ser algo novedoso, ahora lo novedoso pues, son las técnicas de secuenciación, ¿no? Pues, ahora con la vigilancia virus respiratorio nos hemos metido nosotros un poquito más de lleno con la secuenciación masiva y eso nos va a ayudar a pues a tener una vigilancia más exhaustiva de los virus que circulan en la Comunidad de Madrid.
Este laboratorio de salud pública ha trabajado mucho y bien y sigue haciéndolo para la detección del virus de la viruela del mono y descartar que ninguno de los casos analizados recientemente corresponden a la cepa de la última mutación hallada en el paciente cero en Europa.
De cara ya a la semana que viene, el lunes, también el martes, los autobuses de la empresa municipal de transportes, los de la MT, los autobuses azules que vemos por Madrid capital a diario, son gratis porque empieza el colegio. Es un día especial también para los policías municipales que ejercen como agentes tutores y que se pasan el día vigilando esos centros escolares. Con ellos ha estado Carlos Sánchez Blas.
Son policías municipales especializados en la protección de menores y en la vigilancia de centros escolares y sus entornos. En total, 264 efectivos, 100 más que hace 5 años. La unidad se estrenó en el año 2002.
Sí, desde el principio. Soy de los veteranos. Parezco un chaval, pero pues empezamos 37, 40 o una cosa así. Empezamos muy poquito, desde luego. Sí, sobre todo era la mendicidad infantil, que se ejercía muchísimo, que prácticamente está erradicada de Madrid, y el asentismo escolar.
Vosotros, Juan, regaláis cercanía y recibir cercanía. No es habitual que a un agente de la autoridad se le conozca por el nombre de pila, ¿no?
Maravilloso que nos conocen en el centro y los propios alumnos. Los propios alumnos nos reconocen. Vamos, es que es lo más gratificante de este trabajo, sin duda, yo creo que os lo podéis imaginar, el reconocimiento de los niños y de las niñas.
Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
Las mayores preocupaciones tienen que ver con esa captación de menores hacia las bandas de delincuencia organizadas en algunos entornos, de menores de muy corta edad, en las adicciones tanto a sustancias como también a nuevas tecnologías, todos los casos de acosos escolares.
Que hay que estar a gusto en el cole, que lo que se trata es que sean felices, que se diviertan y que hagan amigos y amigas y que en el día a día sean felices.
Los agentes tutores ya están listos para el arranque del curso 24-25.
Y a las universidades madrileñas, lo decía al principio, pues llegan como cada año miles de chavales y de chavalas de todas partes del mundo y de todas partes de España. Faltaría más que se alojan el primer año en colegios mayores. Las novatadas pues son un clásico, algunas con peor gusto que otras, esa es la verdad, y por eso la Policía Municipal, aparte de los colegios, también está en los entornos de las universidades muy pendiente de este problema, porque se ha convertido en un problema. Julio César Cobos.
Habrá una nueva herramienta para combatir las novatadas. Se trata de un código QR donde llegará a la Universidad Complutense los abusos, acosos, las prácticas humillantes y todo lo que pueda acabar en una denuncia penal. Rosa María de la Fuente es vicerrectora de la Universidad Complutense.
Llamada de atención para que me llegue a mí directamente. Ya sabéis que soy el terror de las novatadas, así que todo a mí, que me llegue a mí. Necesitamos saber y necesitamos tener datos. Si no quieren dar los nombres porque se sienten claramente intimidados, lo que sí que pueden hacer es señalarnos cuáles son esas prácticas, dónde se está pasando, para que nosotros podamos actuar.
Según los colegios mayores, las novatadas se han erradicado en los últimos 4 años en un 70%. Alejandro Cremades representa a los colegios.
Tienes que saber que este tipo de prácticas son clandestinas y hemos conseguido erradicarlas
prácticamente en su totalidad, del propio colegio mayor.
La policía persigue delitos psicológicos y sexuales novatadas que muchas veces no se denuncian. Alfonso Peña es agente tutor del distrito de Aravaca.
Pasar por actos donde muchas veces se produce la desnudez parcial o total, no deben consentirlo y como les indicamos, son cosas que están tipificadas en el Código Penal y como tal pueden tener consecuencias muy graves.
Con la nueva campaña, Un Nuevo Septiembre, también se quiere lavar la imagen deteriorada de los colegios mayores.
Porque son focos de cultura, porque son focos de deporte, porque son focos de sostenibilidad, porque son focos de educación y porque son focos de convivencia.
Salen las novatadas a nuevos espacios y ahora se extienden a las redes sociales.
A las 7:20 hacemos un parón en la información pura y dura y vamos con la información de servicio con el tiempo. ¿Qué tiempo va a hacer este fin de semana? Que seguro que le interesa a mucha gente. Así que pongan atención a Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Además, como traigo buenas noticias para los que quieren hacer planes al aire libre, pues mira, desengrasamos un poquito también esa actualidad. Bueno, pues el fin de semana vamos a tener ambiente bastante parecido al de hoy, con estabilidad. Hemos tenido mucho sol, algunos intervalos nubosos. Va a ser la misma tónica que tendremos tanto sábado como domingo. Hoy con algo más de viento que ayer y además hace que la sensación térmica pues sea más fresca y hemos perdido algún grado. No se ha notado mucho, pero se ha notado más por ese viento, no tanto por el descenso, porque hemos perdido un grado, por ejemplo, en la capital o hacia el sur, en localidades como Aranjuez, ayer 30, hoy 29, en la capital ayer 26, 27, pues hoy 25, 26, pero lo que decía, por ese viento sí que ha parecido que hacía algo más de fresco todavía. Bueno, pues mañana prácticamente sin cambios, temperaturas muy parecidas, superan ligeramente en general en la sierra los 20 grados, se quedarán rondando los 26, 27 en la capital y lo dicho, 28, 29 por ejemplo en localidades del sur, con sol, con alguna racha todavía de ese viento igual que hoy, pues un poquito más intenso que hará que sintamos fresco y con ese contraste entre cómo amanecemos y luego la temperatura en las horas centrales de la jornada, a primera hora hace bastante,
sí,
bastante
nota,
fresco,
sí.
Hay que tirar ya de chaqueta y el domingo sumamos algún grado más, las mínimas no se moverán, pero en cambio las máximas que subirán un poquito, en la capital a lo mejor llegamos a los 28, llegaremos a los 30 en puntos del sur, incluso se podría superar en algún grado esa temperatura y ya decía, con sol, simplemente con algún intervalo nuboso, principalmente en la sierra, parece que cielos más abiertos de cara al domingo. Así que lo dicho, vamos haciendo ya todos planes al aire libre, que el tiempo va a acompañar.
Fenomenal, gracias Ainhoa. A ver el tráfico, ¿cómo está? En la DGT, Alejandro Martín nos lo va a contar en la Dirección General de Tráfico. Alejandro, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Seguimos muy pendientes de tráfico lento en las salidas de la capital madrileña. Destacamos la 1 en circuito de Jarama con más de 4 kilómetros de retenciones, la 2 en San Fernando de Henares, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Torrejón de la Calzada, la 5 en los entornos de Arroyo Molinos, Naval Carnero y ya en la carretera Coruña, la 6 desde el Planteo hasta las Rozas de Madrid. Complicaciones también en las rondas de circunvalación M40, Cosla de Calvaro en ambas direcciones y ya en la M50 muy densa con más de 3 kilómetros de retenciones en los entornos de Boadilla del Monte, Majadahonda y Las Rozas de Madrid, todo ello en dirección a la carretera La Coruña.
El enfoque en Onda Madrid.
Ya conocemos el tiempo para este fin de semana, durante el día se va a estar muy bien, pero para la noche, pues el que salga de cachondeo, pues que se eche una chaquetita que luego refresca y no hay que ponerse malo en el principio de curso, que si no ya empezamos mal. Fin de semana, para el que quiera salir de música latina, para bailar en el Santiago Bernabéu, la verdad que no sé si quedan o no entradas, ahora lo miramos y lo contamos a las 8. Va a estar Romeo Santos, su grupo Aventura, el sábado y el domingo, insisto, en el Estadio del Real Madrid, en el Bernabéu, con los protocolos ya actualizados entre el Ayuntamiento y las asociaciones de vecinos para no molestar a ellos, a los vecinos, Raquel Ruiz.
Mientras que el Real Madrid lleva a cabo las intervenciones técnicas necesarias para la insonorización del estadio, de cara al concierto de mañana el Ayuntamiento aplica de forma inmediata una batería de medidas con las que pretende aliviar las molestias que ocasionan la celebración de estos espectáculos. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente.
Una reducción importante del horario y por tanto los próximos conciertos, en concreto el de este próximo fin de semana, finalizará a las 11 de la noche para ser capaces de conciliar la actividad de los conciertos, los eventos también con el derecho que tienen al descanso los vecinos.
celebran esta reducción del horario en el vecindario, pero no es la única queja que tienen los residentes.
Llegan momentos que no se puede ni andar por la calle. O sea, yo llego aquí y no corta el tráfico la policía, pero es complicado llegar aquí con un taxi para que te dejen la puerta de casa, ¿comprende?
Además, me parece también fatal que se corte todo lo de los autobuses por aquí. Las calles de allá se cortan para los peatones. A mí esto me parece una vergüenza, vamos.
Responde el delegado.
Por eso a lo largo de este mes de agosto hemos transformado más de 200 plazas para uso de los residentes, para que puedan estacionar en ese entorno.
También para aliviar los problemas de movilidad se restringe la venta ambulante y además a partir de hoy los peatones ganan 9.500 metros cuadrados con la apertura de la Plaza de los Sagrados Corazones y la calle Rafael Salgado.
Y además de música, moda. Este fin de semana empieza la Semana de la Moda, Gabriel Aldea.
Comienza una nueva edición de la Semana de la Moda en la capital y lo hace a lo grande, con un desfile a los pies de la Puerta de Alcalá. Está organizado por la Asociación Creadores de Moda de España y el Ayuntamiento de Madrid. Reunirá a casi medio millar de espectadores en una pasarela de inspiración castiza. Será el pistoletazo de salida. En Gracia Hidalgo, delegada de Economía.
Mañana hay 28 diseñadores que muestran los modelos en la Puerta de Alcalá y que además después estará colgado rápidamente. Intentamos que la grabación sea desde diferentes ángulos, que se vean toda su belleza, y en unos poquitos minutos estará colgado ya para que se pueda ver por todos los ciudadanos.
Otros lugares emblemáticos de la capital, como la Cuesta de Moyano o el Estanque del Retiro, serán escenario de los 48 desfiles que se celebrarán en la capital hasta el 16 de septiembre, con un objetivo principal.
Que Madrid sea un referente de la moda, porque no podemos olvidar que es un sector muy importante, que genera mucho empleo, que son 2.176 millones de euros lo que genera, 26.000 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid y sobre todo que es un escaparate de la moda en el mundo, ¿no?
Más de 70 creadores se darán cita este año en Madrid. A partir del día 11, IFEMA se convertirá en la sede de la mayoría de los desfiles de la Fashion Week, pasarela ya de referencia de la moda española.
Y a los que les guste el teatro, atención porque Paloma Nolasco tiene buenas noticias.
Obras de Luisa Carnés, Martín Santos, Tennessee Williams, Buero Vallejo y Valle Inclán, de este último, Luces de Bohemia, nunca representada hasta la fecha en el teatro español y que dirige, como producción propia, su nuevo responsable artístico, Eduardo Vasco.
Jamás, así que era hora de remediarlo. Y cuando se cumplen 100 años de la primera edición completa de Luces de Bohemia, en este momento, ahora, el Teatro Español va a montar la que está considerada como la obra determinante de Valle Inclán y con la que el autor inaugura lo que considera un nuevo género literario, el esperpento.
Historia de una escalera, un tranvía llamado Deseo, viaje hasta el límite, Natacha o Bernice, son otras de las piezas que se representarán hasta el mes de julio. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Sería imposible imaginar el Madrid de hoy si no hubiera sido por su presencia y por la de todos los artistas, los autores que nos han acompañado a lo largo de estos siglos. Así que larga vida al teatro. Mucha mierda a lo largo de los próximos meses.
Y a partir del martes, Carmen, Nada de Nadie, de Justo Tallón y Miguel Pérez, obra que narra la vida de Carmen de Rivera, la primera jefa del gabinete de presidencia del gobierno durante la transición.
Más noticias a las 8, ahora a las 7 y media, el enfoque del deporte con Nacho Aranda.
El enfoque en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.